Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Marcelo Casoli.
Buen día.
Empezamos por este tema de la Armada, las irregularidades y las noticias fuertes de las últimas horas. Ya lo comentamos ayer cuando era todavía un trascendido, ahora es oficial. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció ayer cambios inevitables en el Estado Mayor de la Armada luego de la renuncia del comandante en jefe, contraalmirante Oscar De Bali. La renuncia de Bali fue aceptada luego de una serie de consultas entre el ministro Rosadilla y el presidente José Mujica, y además una ronda de contactos con representantes de la oposición. De tarde ayer, en conferencia de prensa, Rosadilla informó que el relevo se concretó porque el propio De Bali manifestó que se sentía afectado en forma personal por la situación de un sobrino que fue procesado por estas maniobras en la Armada.
Ustedes saben que hace varias semanas que venimos en este tema, habíamos conversado sobre esto y no había por parte del comandante ninguna disposición a abandonar la responsabilidad en un momento de tanta inquietud, de tanta necesidad justamente de que alguien comande. Fue esta situación la que lo puso en la situación de plantear su disposición a abandonar el cargo.
En forma interina, el despacho del comando en jefe de la Armada queda a cargo de el contraalmirante más antiguo, Hugo Biglietti. ¿Qué dicen? ¿Cómo observan este giro?
A ver, ¿sí? Delicadas. En cualquier país del mundo, una crisis que afecte a las Fuerzas Armadas siempre es una crisis de primer nivel. Y cuando de la misma deriva el alejamiento de un comandante en jefe, bueno, mucho más. Esto no es común, no es frecuente en los sistemas democráticos, en ningún sistema es común. Por tanto, yo creo que este es el indicador más elocuente de la gravedad que tomó este episodio, que yo creo que tiene tres facetas distintas. Por un lado, la faceta, llamémosle, delictiva, ¿verdad? Gente que utilizó dineros públicos en provecho propio y, como pasa en otros niveles de la sociedad, bueno, llega el momento en que hay que rendir cuentas a la justicia. Hay una parte que es un poco más compleja de analizar, que me parece que es esa transposición de rubros, el haber inventado compras, no para enriquecimiento personal, según las primeras versiones, sino para volcar ese dinero que estaba previsto para una cosa, volcarlo para otra, sin que eso implicara un enriquecimiento personal, sin que ese dinero fuera el bolsillo de nadie. Creo que es una zona gris, donde me parece que eso tiene que llamar a la reflexión a mucha gente, porque en definitiva, cuando alguien da una misión, tiene que dar los medios. Cuando un gobierno dice, bueno, la Marina, por ejemplo, tiene que funcionar y no le da los medios para funcionar, se genera una situación un poco compleja, porque el responsable tiene que hacer todo lo posible para que eso funcione, y creo que en este caso, según las primeras indicaciones, se usó dinero previsto para una cosa, para otra, pero sin que ello hubiera ido al bolsillo, y eso revela un mal funcionamiento. Y el tercer aspecto me parece que, dentro de todo, para mí tiene un aspecto positivo, y es la sensibilidad que demostró el comandante en jefe en alejarse. Hace pocas semanas, un incendio que terminó con la muerte de 12 presos en la cárcel de Rocha no tuvo ninguna consecuencia en este nivel. Todo el mundo quedó en su sitio, y yo no diría que haya pasado nada, pero no hubo repercusiones. Yo creo que en este caso, el alejamiento del comandante en jefe me parece que revela la sensibilidad, un sentido de responsabilidad frente a la magnitud del episodio.
Marcelo,
quiero empezar por el lado positivo, las cosas que encuentro positivas de todo esto, porque cada vez que hablamos del tema corrupción, yo siempre pongo el énfasis en que siempre observo cómo reacciona el gobierno frente a estas cosas, cómo actúa, y creo que este gobierno ha actuado con celeridad, creo que está haciendo bien las cosas, y así ha sido ponderado por el resto del espectro político, fundamentalmente los líderes de oposición. Y además este gobierno ha hecho algo que me parece bien importante, que es la circulación de la información con la oposición, la consulta. Lo está ayudando, obviamente, que los principales líderes de la oposición están en el Senado, además, y el gobierno está cumpliendo con algo que el presidente Mujica remarcó, que para él el Parlamento iba a ser un lugar importante, y lo está demostrando, yendo al Parlamento, informando, así lo ha hecho Rosadilla, y así lo han destacado los dirigentes de la oposición. Me parece que eso es como el costado positivo de todo esto, y algo que deberíamos valorar porque hace a la calidad de la democracia, algo con lo que yo insisto mucho. Y en el Uruguay hay que cuidarla, creemos que la tenemos, pero hay que cuidarla y fomentarla. El lado, el costado que yo encuentro negativo de todo esto es que esta situación de estas irregularidades, que van desde 600 mil dólares en el caso de La Pluma y pasan por 25 mil pesos, si no me equivoco, los de las tarjetas telefónicas, en ese espectro amplio, estamos frente a una caja de Pandora, ¿no?
Sí, porque fíjate el caso este, que es el que precipita la renuncia del comandante jefe de la Armada, el procesamiento de su sobrino, el teniente de navío Ernesto Menafra, ¿de qué estamos hablando, no? Esta persona comercializaba por su cuenta tarjetas telefónicas que eran para la Armada, valor 100 pesos, él las vendía a un valor menor y se quedaba con la diferencia. De ese tipo de cosas estamos hablando, ¿no?
Se quedaba con todo,
claro, no con la diferencia.
Porque la diferencia se volaba.
Con la diferencia, sí, se claro. quedaba el que la compraba, claro. Porque la corrupción en realidad siempre tiene varias puntas, ¿no? Sí, el que la compra también, porque alguien que compra una tarjeta de 100 pesos a 75.
Pero coincidamos que estamos como una caja de Pandora, ¿no? Es algo como que no sabemos a dónde desemboca. Y cierro con esto cortito, Juan Ángel, y te doy paso. Es que yo, esta caja de Pandora va a costar plata. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen un problema hacia la sociedad, ¿sí? Nos está costando una barbaridad integrarlos, ¿no? Mm. Por el pasado y por el presente ahora. Y además porque ya hay especulaciones de prensa con respecto a las repercusiones a la interna de las Fuerzas Armadas posterior a todas estas investigaciones, ¿no? Obvio. Hay una denuncia anónima que hay que ver por qué surgió y de qué forma, las internas de las Fuerzas Armadas que siempre son complejas, como que esto tiene costos que son muy importantes.
Sí, sí. No sé si hay una denuncia, según la prensa de estos días hay 14 denuncias.
No, pero hay una denuncia,
hay una denuncia original y después varias sucesivas. Yo quería un poco contextualizar, porque a mí me parece que acá tenemos un problema y es desde la apertura democrática. O sea, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que dieron un golpe de Estado, hicieron un montón de cosas de las cuales ya sabemos, y cuando volvimos a reconstruir el Uruguay democrático, no pasó nada. Esa es la realidad. Y no pasó nada con el primer gobierno de la democracia, no pasó nada con el siguiente, no pasó nada con el otro, y así de manera subsiguiente. Empezaron a pasar algunas cositas en algunos momentos. Ahora, yo pregunto, ¿quién a lo largo de estos últimos 20 años o más no escuchó de que sucedían este tipo de cosas? Porque este tipo de cosas son... siempre escuchamos que sucedían y siempre se supo de que las Fuerzas Armadas hacían a su gusto en la ejecución y en el desarrollo y en la administración de sus dineros.
Perdón, yo creo que lo que cambia es la actitud de este gobierno del presidente Mujica de investigar, porque en el gobierno anterior, el inmediatamente anterior, el del presidente Vázquez, hubo varias denuncias sobre situaciones muy escabrosas, por ejemplo, la última, la de la compra sospechosa de lancha por 6 millones de dólares que se presentó en el Parlamento, y el Frente Amplio, al unísono, sepultó
yo,
eso.
Yo creo, yo estoy, en eso de las lanchas yo estuve leyendo y yo estoy bastante de acuerdo, es bastante sospechoso, porque ahora dos de los particulares civiles que están en principio convocados a la justicia y se borraron, son los que le vendían principalmente cosas a la Armada y son entre ellos los que intermediaron en la venta de las lanchas. Yo creo que sobre todo
aquí está aludiendo Juan Ángel a una versión de prensa de esta mañana, está en el diario El Observador, ¿no?
Sí.
Habla de dos hermanos que son proveedores número uno de la Armada, a la que le venden a partir de 5 empresas distintas, que se encuentran bajo la lupa de la justicia por estas adquisiciones fraguadas, por la compra de las lanchas para utilizar en la misión de paz en Haití, pagadas a precios exorbitantes. En fin, estos hermanos han desaparecido de los lugares que frecuentan y en la Armada sospechan que directamente abandonaron el país.
Claro, a mí entonces me preocupa, por un lado, el tema de la impunidad que quedó sobrevolando y amparando todo un montón de desaguisados que se vinieron cometiendo a lo largo de estos años. Desaguisados a veces que podían ser corrupción, a veces decisiones que se tomaban en el ámbito de las Fuerzas Armadas y que uno no se las explicaba, uno podía estar a favor, otros podían estar en contra, pero no había transparencia. Lo que faltó fue transparencia. Y nosotros, pasados más de 20 años, seguimos teniendo una Fuerza Armada que no están integradas. a la sociedad. Este gobierno llega con ese proyecto de decir, bueno, tenemos que dejar un poco el pasado e integrarlas, y empiezan a aparecer estas cosas. Yo creo que puede ser que haya habido cosas turbias que no fueron, no se puso la lupa en el gobierno pasado. Yo creo que hay algunas investigaciones que hay que reconocer, que tanto sea la primera ministra de Defensa, tanto sea el siguiente, habilitaron el desarrollo de investigaciones que hoy día están culminando con algunas de estas colas. O sea, es un proceso complejo. Lo que creo que la izquierda ha tenido un problema, y es en esa cosa de que a veces se llega a hacer política y se mimetiza con lo que se encuentra. Creo que por primera vez este ministro está teniendo una actitud muy digna, muy sobria, muy de decir, acá hay que ir hasta donde sea, y yo espero que eso sea así, porque es eso lo que nos posibilita la reconstrucción del país que queremos sobre bases transparentes.
Gonzalo, ¿quedaste para el final?
Sí, perdón. Como siempre. Yo voy a retomar de donde deja Juan Ángel.
Vas a tener la última palabra.
Claro. Y voy a, sí, a volver a lo de la caja de Pandora también, porque me parece que hay mucho de eso. Cuando hay un acto de corrupción en una institución, en la sociedad, es decir, lo más importante es identificar cuál es el mecanismo que permite que ese acto de corrupción se llevó a cabo y destruirlo. Mucho más que meter en la cárcel a fulano o mengano. Si lo importante es llegar a eso, ¿no? Si, otra cosa importante es hacer una investigación que permite deslindar los que han tenido una conducta deshonorable, que se han enriquecido personalmente, de los que tienen responsabilidad jerárquica o política, porque sos el jefe de esa persona y vos tenés que asumir que, bueno, eso sucedió bajo tu mandato. Pero es muy importante deslindar, decir, bueno, los dos tienen responsabilidad, pero este señor es tal cosa y este señor es tal otra, ¿no? Y creo que eso es importante. Y aquí voy a donde yo creo que iba Juan Ángel, y en cierta forma lo de la caja de Pandora. Para poder investigar a fondo estas cosas hay una condición que es sine qua non, que es que la persona o la comisión que investiga tiene que ser purísima, tiene que estar limpísima y tiene que ir hasta el fondo, encuentre lo que encuentre. Porque lo que pasa en sociedades que tienen vicios de corrupción que pueden ser de alto o de menor nivel es que a medida que vos empezás a investigar en estas instituciones te empezás a dar cuenta que empezás a destapar cosas. Y en un momento decís, yo no puedo seguir destapando porque voy a destapar algo que no me conviene. Y eso ha sucedido muchas veces pasado.
¿Cómo?
Claro, es decir, vos, digo, ¿cuántas comisiones de notables se han hecho aquí para investigar casos y de repente la comisión desaparece?
Por lo que estás diciendo, me acuerdo de una,
y bueno,
bastante reciente.
Perfecto, y
desapareció. La comisión de notables que se formó para investigar eventuales denuncias que se presentaran a propósito de irregularidades en la aduana.
Y no se presentó ninguna, y la comisión, yo tengo entendido, que desvaneció.
Eso fue en el periodo de gobierno anterior.
Exacto, y entonces vos ahí decís, bueno, pueden haber pasado dos cosas. O la creación de la comisión hizo de que no hubiera absolutamente más corrupción en la aduana, o en algún momento todo el mundo, no estoy diciendo que fue la comisión simplemente no recibió ninguna denuncia más, pero hubo un acuerdo de decir, no sigamos adelante con esto porque esto nos puede costar muy caro.
O simplemente no se le dio las posibilidades políticas de seguir avanzando, porque eso es un acuerdo también político de la comisión, de decir, hagan
sin
y
duda,
sigan.
Sin duda.
Ahora, el ejemplo es interesante traerlo a colación porque estaba bastante olvidado. Esa comisión era el lugar a donde tenía que ir aquel que tuviera una denuncia para presentar. Por lo visto, nadie se presentó a esa comisión.
Después,
esa comisión tendría o no las potestades y los instrumentos para investigar, pero resultó que nadie se presentó a esa comisión.
Yo creo que el argumento de Gonzalo va por otro lado, me parece.
No, yo termino con esto, diciendo, a mí me llama la atención, digo, tiene que llamar la atención, que de estas cosas puntuales que se fueron descubriendo, las decisiones que toma el ministro Rosadilla son, si no me equivoco, cambia todo el sistema de adquisiciones e inversiones y lo centraliza, eso está correcto, está totalmente en línea, revé todas las altas jerarquías de las tres fuerzas y rediseña las agregadurías militares en el servicio exterior.
Bueno, pero es cantado. Si leíste todo lo que se publicó, bueno, todo eso, todos esos sectores tienen que ver con lo que pasaba.
Entonces, pero también pero por eso digo, hay cosas que tú decís, bueno, tal o cual persona en tal o cual agregaduría tuvo una conducta que es deshonorable y por lo tanto esta persona se le separa del cargo. Otra cosa es tú decidir que tenés que reformar todo el sistema.
Pero capaz que hay que plantearse, ¿para qué sirven todas esas agregadurías a precio de oro?
Voy a lo de la caja de Pandora de Marcelo. Digo, vos te metés en una cosa de estas y de repente empezás a ver que lo que dije al principio, que si estas cosas suceden es porque hay un sistema que les permite que funcione. Y vos lo que tenés que destruir es eso. Y entonces te metes en un lío de esto, de que termina con medidas que son absolutamente generales, ¿no?
Graciano, ¿te llamó la atención lo que decía
sí,
Gonzalo?
Sí, porque yo pensé que, bueno, claro, él tenía un argumento que me parece totalmente compartible, pero cuando él ponía el ejemplo, digamos, o planteaba el escenario en el cual, bueno, acá hay que investigar y hasta dónde, y que, con qué nos vamos a encontrar, y no será que después esto se para porque nos encontramos con algo que no queremos encontrar. Bueno, a mí el ejemplo que me vino a la mente fue, y estamos hablando de investigaciones con todas las garantías, estamos hablando de investigaciones del Poder Judicial, porque investigaciones, digamos, por personalidades o comités o esto o lo otro, siempre, en fin, uno tiene la sospecha, bueno, que hay atrás de esto, pero cuando es el Poder Judicial es un poder del Estado.
Acá están corriendo tres tipos de investigaciones en paralelo, ¿no? La de la justicia, la administrativa, y ahora empieza a correr la de la justicia militar, y falta otra.
Pero, ¿cuál?
Eventualmente podría haber una comisión investigadora parlamentaria que ha planteado el Partido Colorado.
Pero el ejemplo que estaba poniendo, yo pensé que si, pienso que si se sigue el razonamiento de Gonzalo, que es un razonamiento muy inteligente, quizás sí se va a encontrar un corazón del tema que es muy complejo. Y el ejemplo que me vino a la mente fue la situación en los casinos municipales, donde hubo una investigación interna, que después se presentó a la justicia, y la justicia empezó a investigar. Y empezó a investigar lentamente, con parsimonia, hubo procesamiento. Pero todos pensamos que una cosa de esa magnitud no le hace un mando medio en una institución. Entonces, cuando empiezan a circular nombres de alto nivel político por los juzgados, uno dice, bueno, ¿y hasta dónde van a llegar? No sé si me explico.
Sí, sí.
¿Me explico? Bueno, me alegro.
Creo que Gonzalo logró hacer algo que yo no lograba con mis palabras. Cuando habló de las investigaciones, habló de cortar el circuito, digamos, ¿no? De quebrar, digamos, los mecanismos que permiten llegar a la corrupción, ¿sí? Obviamente para eso tiene que haber corruptos que quieran desvirtuar de alguna manera y generar esos circuitos, desvirtuar los mecanismos que el derecho genera, y en realidad genera circuitos paralelos. Y entonces decía, bueno, ¿cuál sería la fórmula para investigar estos temas? Y él hablaba de algo así como una suerte de comisión purísima, decía Gonzalo. Y yo decía recién que falta otra, que es la comisión investigadora.
Parlamentaria,
política, ¿sí? Y yo tengo mucho temor de ese tipo de mecanismos. Y mucho más referido a los militares. Yo no sé si es tan purísima como corresponde o como Gonzalo aspira.
No, purísima en el sentido de que pueda ir hasta donde sea sin que le repercuta personalmente.
Claro, claro. Y yo creo que el ámbito político, con el tema militar particularmente, ha demostrado cierta ineptitud para meterse en estos temas.
Bueno, lo menos Marcelo.
Está
lo
bien, menos no está bien, pero digo, yo me estoy planteando un escenario futuro posterior a todas estas tres vías, en donde, por ejemplo, Bordaberry ha dicho, bueno, está bien, esperemos esto, pero seguramente podamos incursionar en esto, en una comisión investigadora parlamentaria de carácter más político, buscando responsabilidades políticas.
Después
es un tema muy complejo.
Presa, no tiene sentido.
Pero está buscando responsabilidades políticas.
Lo que pasa que ese tipo de comisiones en realidad sirven cuando por la vía política te encontrás en una situación de bloqueo. Nosotros tenemos una situación actual que el ministro ha funcionado bien, y ha habilitado el relacionamiento y la información a todos los partidos, lo cual ha generado, digamos, una situación en el Parlamento que la oposición está al día, la mayoría está al día, todo el mundo tiene la información y se está avanzando, digamos,
sí,
unificadamente.
¿Sabes lo que pasa, Juan Ángel? Estamos con poco tiempo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, que acabo de ponderar al sistema político, al gobierno, con respecto a cómo maneja este tema, circula información, no podemos desconocer, porque uno puede hacer segundas lecturas, de que ahí hay un dejo electoral, ¿no? Entonces encontramos una linda oportunidad para darle al contrincante que tengo dentro de 4 años. Entonces,
o al contrincante que tengo dentro de filas.
También, perdón.
Por
también,
eso, yo razón. Personalmente no creo en una comisión de investigación parlamentaria. Creo que la investigación va por estos ámbitos que están planteados y si se sigue con este nivel de transparencia, creo que vamos bien. Y coincido con Graciano, ¿qué sentido tiene después que la justicia empezó a procesar a generar una investigadora?
No, si Juan Ángel coincide con Graciano, la cerramos aquí.